Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos ya en Sin Guión Electoral presentando candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, aunque hoy vamos a estar básicamente con candidatos al Senado. Me acompaña el señor Alfonso Cornejo, candidato a senador por senador nacional por el Partido Demócrata Verde. El señor Cornejo es abogado de la Universidad San Martín de Porres, ha hecho una maestría en la Universidad San Martín de Porres y tiene un doctorado también en la Universidad San Martín de Porres. Es docente en varias universidades, también en la Universidad Villarreal, y ha sido juez durante muchos años y fiscal superior también en Ayacucho durante muchos años. Además de su carrera docente y la práctica privada, ha estado en la magistratura, reitero, muchos, muchos años, tanto en Ayacucho como en Lima. Actualmente tiene 75 años y está jubilado del Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Con esta larga trayectoria, ¿por qué escogió el Partido Demócrata Verde?
Yo diría que más bien el Partido Demócrata Verde me escogió a mí, porque voy como invitado.
Ok. ¿Y cómo lo buscaron? ¿Cómo se relacionó con el señor González?
Una vez que termino como juez en Lima Este, me invitaron para una ceremonia de celebración del Día del Juez en Lima Este, y dentro de las autoridades que habían invitado estaba el entonces alcalde de San Juan del Lurigancho, y fueron ellos los que me pidieron de que los asesorara en esos últimos 4 meses de gestión. Entonces fui abogado externo.
Sí, hay una contratación que aparece en su hoja de vida.
Sí, los últimos 4 meses. Yo continúo ejerciendo mi profesión como abogado independiente, la ausencia universitaria. En cuanto a mi maestría, tengo 3 maestrías en ciencias penales, civil y comercial, derecho tributario y fiscalía internacional. Posteriormente, o sea, yo no formo parte del partido ni de ningún otro. Entonces fui invitado para postular por Senado Nacional y acepté.
Normalmente un juez no debe tener militancia política y no debe obviamente participar en elecciones. ¿Qué lo llevó a cambiar, digamos, en un estilo de vida completamente distinto? Usted ha sido juez prácticamente toda su vida.
Sí, es la vocación de servicio. Entonces, frente a lo que venimos viendo, a los problemas y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, es necesario que otras personas podamos acceder. Parece que frente a la indiferencia de los muchos se aprovechan los pocos. Entonces, en el Congreso tenemos representantes de 10 organizaciones políticas y era importante ingresar entonces a postular, ponerse a consideración de la población, que son los que finalmente van a decidir.
El señor Tomás Aldarino Gálvez ha dicho hace pocos días que va a presentar un proyecto de reforma del Ministerio Público para quitarle independencia a los fiscales, que no le rinden cuentas al fiscal de la Nación de sus actividades. Es decir, un giro radical en la forma en la cual se concibe el Ministerio Público, que no es una organización militar, es decir, no hay una dependencia de un rango superior. Por el contrario, hay total independencia en cada nivel. ¿Qué piensa de esto, de esta próxima reforma del Ministerio Público que un nuevo Congreso tendría que asumir?
Mi candidatura representa a los operadores del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales, equipo forense, así como la comunidad universitaria. Con respecto a lo que usted me pregunta, estoy en contra. Más bien, creo que debe hacerse algo diferente. Tenemos un proyecto de la nueva ley orgánica del Ministerio Público, se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, está en revisión. Entonces, deben participar todos. Ya se pronunció la Asociación Nacional de Magistrados en contra y esos aspectos deben de ser revisados. El Ministerio Público debe haber una descentralización, una desconcentración, en todo caso a nivel nacional. Tenemos 34 distritos fiscales, 35 distritos judiciales, y dentro de los fiscales tenemos como máxima autoridad de cada distrito fiscal a un presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Pero la única persona que firma las resoluciones a nivel nacional para la designación de fiscales es una sola persona, que es fiscal de la Nación. debería ocurrir algo similar a lo que ocurre con los presidentes de la Corte Superiores, que son ellos los que designan a los jueces suplentes. Debería ocurrir algo parecido con el Ministerio Público para que estos presidentes de la Junta de Fiscales Superiores designen.
O sea, usted pediría más autonomía.
Más autonomía en cada uno de los distritos ya, fiscales. Es más, el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores debe ser a dedicación exclusiva.
Si a usted le preguntaran, ¿cuál es el nudo que hace que la tramitación de procesos judiciales en el Perú sea tan lenta? ¿Y cómo destrabar ese nudo? ¿Por dónde atacaría?
Considero que debe haber una reforma en el Estado sin excepción, incluyendo todas las instituciones. Entonces, esa situación que usted menciona, tiene que ver bastante con lo que le manifiesto, que una sola persona toma decisiones y a veces demora un año en tomar una decisión, y entonces eso favorece la corrupción. Cuando un presidente de la Junta de Fiscales Superiores ve que en alguno de los distritos, provincias, en fin, existe indicio de corrupción, lo que hace es pedir al fiscal de la Nación para que le dé por concluido en el caso que sea provisional. Se demoran a veces más de un año. Entonces, es otro aspecto que tiene que ver también con el tema de la corrupción. Son muy lentos, toman las medidas con mucha lentitud, independientemente del presupuesto, porque en el caso del presupuesto tenemos que más o menos el Congreso termina aprobando un 40% de lo que pide el Poder Judicial o lo que pide el Ministerio Público. Entonces, con ese presupuesto no es suficiente. Cuando se aprueba una ley, hay que pensar que incluso antes de su aprobación debe ponerse en consideración de los colegios profesionales, de diversas instituciones, incluyendo la Asociación Nacional de Magistrados, y entonces de tal manera que puedan aportar.
Claro, pero si usted quiere hacer una revolución, quiere hacer un cambio radical, no. Los mismos que están viviendo de esta situación nunca van a querer cambiar.
Claro.
O sea, el cambio no... no viene solo, se resiste normalmente en instituciones tan antiguas y con personal de tantos años, nadie quiere cambiar nada.
Sí.
Ese es el problema. Entonces, ¿cómo hacer desde el poder político esa revolución que le preste un servicio de justicia eficaz y rápido al ciudadano? Yo no quiero litigar 10 años. Ante la perspectiva de litigar 10 años, simplemente no litigo, ¿no? Un juicio, no sé, de habeas corpus en el Perú, que debería durar 3 semanas, dura 3 años.
Sí, sí, sí.
Un habeas corpus. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro, yo he tenido oportunidad, al margen de fiscal, como juez, ver casos que se llegan más de 30 años.
Exactamente.
Y que tienen, pues, 20, 30, 50 síntomas. Y entonces es muy, muy, muy penoso lo que viene a existir.
Porque nadie le pone punto final.
Claro.
Porque al final tienes que sentarte y liquidar.
Sí,
es decir,
sí,
esto
sí.
Se pone punto final.
Claro, sí. Considero que los problemas del país deben ser solucionados de manera multisectorial. Por ejemplo, cuando llegué a Ayacucho como fiscal superior de Cana, en fin, porque era el único fiscal superior titular, por último, entonces me preocupé en dos aspectos. Uno, en el tema de la gestión. Ver lo que efectuar un diagnóstico, lo que tenemos, lo que nos falta y preocuparnos en 4 aspectos fundamentales como si fueran las 4 patas de una mesa. O sea, el tema de recursos humanos, su capacitación, apoyo logístico e infraestructura. Pero además, formar una mesa jurídica interinstitucional en el distrito judicial, fiscal, integrada por representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, los colegios profesionales, las universidades, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluso con una secretaría técnica de representante de la sociedad civil.
¿Pero digamos, con qué capacidad esa resolutiva?
Claro, así
no es vinculante, pues.
Así es, no es vinculante, pero a pesar de ello, eso mostró una preocupación y un conocimiento, porque los problemas también que existen en cada distrito es que si hay enfrentamientos entre distintas instituciones, entonces se favorece la criminalidad.
No, lógico.
La criminalidad son unos pocos, pero bien organizados, y ven cómo se están enfrentando. Entonces, una manera de poder fortalecer la institucionalidad es formando estas mesas jurídicas.
¿Qué piensa de las leyes pro crimen de este Congreso? Han prácticamente reducido la colaboración eficaz, han acelerado la prescripción, han prácticamente derogado las normas de extinción de dominio. ¿Qué piensa de todo ese paquete normativo?
Debe ser derogado, debe ser dejado sin efecto, sin excepción, en todos los casos, incluso el tema de la amnistía para el delito de lesa humanidad. Entonces,
es una locura. Es
como si se pretendiera destruir el sistema interamericano de derechos humanos al cual formamos parte como Perú.
Usted ha sido fiscal en la época del terrorismo.
Claro, y he visto personalmente, porque era mixto y veía todos los casos personalmente. Después que se dejó sin efecto todos los casos en los que habían intervenido los jueces y fiscales sin rostro, con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se tuvo que volver a juzgar a todos.
Se tuvo que, y yo estuve presente en todos esos casos en Ayacucho. Entonces, y hay quienes creen de que debe volverse a esos jueces, fiscales. Eso no debe ocurrir porque no se estaría respetando los derechos de los usuarios, por ejemplo, la administración de justicia.
Hay quienes creen que los jueces son benignos, los fiscales son benignos, y por eso es que los delincuentes salen en libertad.
La experiencia que yo tengo es que más es una percepción ciudadana muy antigua, y entonces hay el problema de la confianza, y la confianza tiene que ver con las personas. Entonces las personas que ocupan cargos deben dar el ejemplo, deben empezar a dar el ejemplo. Entonces lo que yo hice fue pedir informes al Poder Judicial para saber de los magistrados provisionales pues quiénes tenían procesos. Y muchos de ellos no deberían incluso haber ocupado esos cargos, ni siquiera, pues algunos hasta titulares, porque habían sido condenados, no había la facilidad para tener suficiente
información. Y por eso me toca preguntarle, doctor, ¿ha tenido usted alguna condena en su carrera?
No tengo ninguna, es más, yo creo que jueces...
¿Y sanciones de la Autoridad Nacional de Control o de la OCMA en su momento?
Yo fui ratificado inclusive por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. No tengo sanciones, no tengo... Es más, para postular a senadores y diputados, tampoco deberían estar ni siquiera a los rehabilitados, porque para ser juez y fiscal no se permite que un rehabilitado pueda. Entonces, en función de tanta responsabilidad, no debería haber ocurrido lo que está ocurriendo. Por lo tanto, debe revisarse y debe dejarse sin efecto esas normas, ya que tengan que ver con la legislación y el sistema electoral.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. El tiempo es breve. Mucha suerte y nosotros vamos a la pausa y rezamos con un invitado más.
Muchas gracias.
Vuelve con nosotros Patricia Donaire, y digo vuelve porque Patricia Donaire nunca se ha ido de la política. Patricia Donaire está en elecciones generales desde el año 2000, tiene 26 años en diversas postulaciones con diversos partidos, ha sido congresista ya dos veces en el año 2000 y en el año 2016. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Y uno diría, ¿por qué volver después de este camino tan largo, ¿no? Usted tenía un movimiento regional en Iquitos, en la Amazonía, y siempre ha ido o invitada o llevada por el Frente Independiente Moralizador, en fin, por el Frente de Centro, tengo acá por Alianza por el Gran Cambio, por Fuerza Popular.
Ese fue el peor error de toda mi vida, en absoluto, del cual me arrepiento, y si lo he dicho públicamente, claro. Lamentablemente...
Pero la llevó al poder, ¿eh?
Sí, sí. Pero el poder es para servir, Rosa María, para ejercer a favor de los intereses de la población.
Creo que usted fue la primera que renunció a la bancada de Fuerza
Popular.
Así
es, y es algo que en esa bancada, en ese grupo parlamentario, nunca se hizo, ¿no? Uh-huh. Se destruyó por completo la reforma electoral y durante estos años han seguido haciendo lo mismo y esas son las consecuencias que estamos pagando en este momento.
Eso es interesante porque usted ve una línea de tiempo, yo la veo también, entre lo que pasó el 2016 y lo que está pasando hoy.
Pero por supuesto, hay una continuidad absoluta. En ese momento se entregó un informe importante, un código electoral elaborado en consenso con diferentes fuerzas políticas y además por instituciones, por ONGs. Era un trabajo completo y lo que hicieron simplemente es ponerlo a un lado y decir que era un insumo más y que lo iban a ir aprobando por partes lo que convenía a los intereses de una determinada agrupación.
Entonces, bueno, ante una agrupación que tenía 73 congresistas.
Que manejaba absolutamente el Congreso. No necesitabas de nadie más para poder aprobar reformas importantes, ¿no? Bueno, salvo reformas constitucionales.
Y es una pena que se desperdiciara esa oportunidad, porque si lo hubieran usado para hacer el bien...
Como lo dijeron en un primer momento, porque cuando Keiko me invita a ser candidata, se hablaba de una ruptura absoluta con el pasado y creo que fue el mensaje que transmitió durante toda la campaña, ¿no? Uh-huh. No había ningún representante de la agrupación política de su padre.
Claro. Pero después, abajo el albertismo, chao, nada, así es, Alberto Fujimori, así ya es. Lo han resucitado para esta campaña.
Absolutamente, yo creo que se manejan en función a intereses, ¿no?
Y usted se ha ido en un partido Perú Primero, que no le ha ido bien definitivamente en esta campaña, aunque empezó con gran expectativa, que probablemente no pase la valla porque Martín Vizcarra no ha podido endosarle a su hermano su votación. ¿Se equivocó esta vez o todavía no lo sabemos?
No, yo no creo que me equivoqué porque la equivocación no se va a medir en función a si ganamos o perdemos, ¿no? La equivocación se mide en función a los errores que tú personalmente puedas cometer durante tu carrera política y te alejes de los intereses de la población y no sigas tus principios o tu conciencia. Yo tengo confianza, Rosa María, que podamos pasar la valla. Tengo confianza porque no es que no crea en las encuestas, quizás sean en algunos casos un factor de medición importante, pero cuando recorremos la calle, y esta vez me ha tocado viajar por gran parte del país, la recepción de las personas es otra, ¿no? Nos uh-huh. hablan del apoyo que quieren brindar, independientemente de que sea Martín Vizcarra o no el candidato, uh-huh. a la agrupación, porque recuerdan mucho ese apoyo que se dio durante la pandemia, esa presencia del Estado que se sintió con fuerza en un momento de dificultad.
En el caso de usted, si llega al Congreso, si llega al Senado, presumo tener lista la lista de todo lo que hay que derogar más o menos rápido. Siendo senadora va a tener que tener un brazo en diputados, por supuesto, pero ¿qué debería modificarse inmediatamente de lo más grave, de la lista de las barbaridades que han pasado en estos 5 años?
Definitivamente hay consenso con todos los partidos políticos, las famosas leyes pro crimen, ¿no?
Ese es, para empezar.
Para empezar. Por otro lado, la cuestión de confianza, los límites que se le han introducido a la cuestión de confianza prácticamente maniatando al Poder Ejecutivo con el único instrumento que tiene para poder hacer un control frente al Congreso.
No hay cuestión de confianza.
Ya no, no
la hay. Yo he escuchado a López Aliaga decir que va a disolver el diputado porque va a plantear una cuestión de confianza. ¿Cómo?
No, y lo dicen de una manera muy, muy irresponsable, muy popular, digamos, para que la gente crea que realmente se puede hacer así.
Y eso lo lleva a nombramientos, Tribunal uh-huh. Constitucional.
Importante. Fíjate que todo este sistema, toda esta crisis del sistema de justicia que tenemos actualmente, de alguna manera, viene del Congreso. El Congreso es el origen de todos los problemas, porque finalmente son quienes definen quiénes son los magistrados del Tribunal Constitucional, el Contralor, el Defensor del Pueblo, y estos tres personajes, pues, definen quiénes van a ser los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Mira, ¿a dónde nos ha llevado la Junta Nacional de Justicia? A volver a tener un fiscal de la nación cuestionadísimo.
Este Tribunal Constitucional y esta Junta Nacional de Justicia puede ser destituida por el Senado.
Así es.
¿Usted votaría a favor de su destitución?
Por supuesto, sin duda alguna.
Sin duda alguna.
Yo creo que es importante encaminar de manera limpia las instituciones.
No todos, pero casi todos, ¿no?
Obviamente, habría que hacer una evaluación, ¿no? En su momento se hizo con el Consejo Nacional de la Magistratura y se fueron todos. Y ahora uh-huh. tenemos a uno de vuelta y quizás vuelvan más, no sé. Entonces hay que poner límites a ese poder que se usa mal en el Congreso. Y para ello tienen que llegar, Rosa María, políticos limpios, que no tengan rabo de paja y que puedan enfrentar a la corrupción tranquilamente, porque de lo contrario vamos a tener otros 5 años igual.
El problema de su partido es Martín Vizcarra. Uh-huh. Está preso y va a seguir estando preso por mucho tiempo. sus imputaciones no tienen que ver con violaciones de derechos humanos, tienen que ver con colusión, tienen que ver con coimas en obras públicas, para ponerlo así de claro. Si bien yo he discutido mucho los hechos en ese caso, pues hay un colegiado de tres que considera que el señor es culpable y no hay nada más que hacer hasta que la apelación sea resuelta en la Corte Suprema.
Y justamente en esa apelación tenemos la esperanza porque todavía no está consentido. Entonces, mientras eso suceda, todavía le ampara el principio de presunción de inocencia. Yo ahora, un poco viendo las postulaciones de diferentes candidatos, ahora pueden postular al Congreso, a la Presidencia de la República, personas que inclusive pueden tener una sentencia en primera instancia y no han sido condenados, y el presidente Vizcarra tiene una condena que todavía no es firme y sin embargo está preso. ¿Dónde está el principio de presunción de inocencia, no? Por eso, como tú dices, es bien cierto que el hecho que esté preso nos resta, pero también...
no solamente está preso, sino que está inhabilitado.
Inhabilitado.
Creo que ya tres veces, ¿no?
Tres veces por el
Congreso. Tres veces por el Congreso.
Es una barbaridad, bastaba con una, ¿para qué más?
Bueno, hay que señalar que creo que Keiko Fujimori y López Aliaga, si a alguien le temía, era Martín Vizcarra en campaña.
Definitivamente lo querían preso para que no postule, porque obviamente iba a ser el ganador de las elecciones. Te lo digo porque la gente nos dice, si fuera él, ya sería el presidente. La gente tiene esa ligazón porque lo identifican como un líder muy cercano a la población, ¿no?
Yo soy muy cuestionadora de su gestión de la pandemia y siempre lo he sido, pero efectivamente había esa base de apoyo que hubiera sido muy útil. Su hermano no ha podido.
Construir un liderazgo dentro de una campaña electoral en pocos meses y construir al personaje político es complicado. Yo creo que Mario está dando lo mejor de
bueno,
sí.
Bueno, sí, no, pobrecito.
Espero que en esta noche en el debate le vaya muchísimo
mejor.
Como
político es un buen hermano.
Y es un buen hermano, ¿no? A diferencia de otros políticos que no saben ser hermanos, al contrario, encierran a sus hermanos o tratan de encerrarlos.
Sí,
¿no?
Eso es verdad.
Pero veremos, todavía hay un poco de tiempo, la fe no se pierde.
Con 10 partidos que están actualmente en el Congreso y 26 fuera del Congreso en esta campaña, yo pensé que se iba a plantear mucho más fuerte por estos no. Sin embargo, por ejemplo, el debate de anoche, poco o nada se toca al Congreso en temas críticos como educación y economía. ¿Por qué cree que está pasando esto? ¿Por qué no se están enfrentando los partidos de afuera a los que están adentro?
Y deberían hacerlo, porque... En este tema, sí, Rosa María, ahí me llama muchísimo la atención las encuestas. ¿Cómo es posible que los partidos del pacto mafioso estén entre los primeros lugares? Claro, algunos sí han ido bajando, pero ¿cómo es posible que
se
mantenga?
De los seis finalistas hay tres.
Sí, claro, de todas maneras es un buen número. No deberían estar ahí. Entonces hay una incongruencia, porque la población no los quiere ver, no quiere a los congresistas, y sin embargo los líderes de esos congresistas están en los primeros lugares de la encuesta.
Tal vez han sido efectivos desvinculándose de sus bancadas, pero son sus bancadas.
Pero ¿quién les va a creer? Si son esos líderes los que te convocan a las reuniones de los grupos parlamentarios para dar las directrices de cómo tienen que votar en el Congreso, por favor. Si no han podido realizar una buena gestión en el Congreso, y es más, han sido gobierno durante estos últimos años, entonces, ¿qué gobierno y qué propuestas nuevas nos presentan? Ellos han destruido el país. ¿Con qué cara se presentan estas elecciones?
¿Keiko Fujimori usted cree que es la que dirige la bancada hoy?
Es que no creo, es que es cierto.
Es
que siempre lo ha hecho, eso es indudable.
Pero se dice que es más bien Luis Galarreta y Miki Torres, ¿no?
Son parte de la asesoría en la dirección, pero quien tiene la última palabra, obviamente, es Keiko Fujimori. Así que no me vengan a deslindar que con lo que ha hecho el Congreso, que no son responsables, por favor. Son los que han dado los lineamientos para que la bancada obviamente vote en un sentido u otro. Igual en el caso de Renovación.
¿Exactamente igual que usted?
Bueno, vamos, no sé si
porque
el procedimiento...
Usted no ha estado en ese.
No lo he visto, pero no sé el procedimiento directamente, pero normalmente un líder de partido político suele dar esas indicaciones a su bancada.
Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 2019. ¿La disolvió usted?
Sí, sí, ¿por qué no? Yo estaba dispuesta a ser disuelta porque yo no podía tolerar estar en un Congreso donde una mayoría imponía sus decisiones a la fuerza, donde nos limitaban inclusive en nuestras intervenciones, ¿no? Un minuto, ¿no? Uno no podía ni siquiera sustentar sus fundamentos para defender sus propuestas. Y es más, los proyectos de ley de quienes eran de oposición simplemente no los agendaban. Entonces, ¿en qué parlamento estábamos? Donde no había deliberación, no había participación de todos, era obvio que debían disolvernos, era necesario y urgente. Y ese desprendimiento de no seguir en cargo por el interés de la población es algo que siempre mantengo. Y recuerda también que me pasó lo mismo del 2000 al 2001.
Así es.
¿No? Ahí nos autodisolvimos porque entendimos que estábamos en un parlamento absolutamente ilegítimo. Y fue una decisión propia del Congreso que hay que aplaudir y valorar, algo que no se ha hecho en los últimos años, ¿no?
Usted debe ser de las pocas, que o la única tal vez, que ha sido dos veces disuelta.
Fíjate, y una vacancia presidencial.
Y una, ¿no?, vacancia presidencial.
Yo siempre digo, el doctorado que he hecho en crisis del parlamentarismo me ha marcado la vida política y en esta oportunidad... Si
usted
tengo
hizo
la...
el doctorado en la Complutense antes de todo esto, lo hubiera
de
hecho
esto,
después.
Y lo he hecho en crisis del parlamentarismo, para estar en ese escenario de crítico siempre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, para seguir sirviendo si me dan la oportunidad.
26 años sirviendo.
Bueno, con
largos intermedios. Dedicado a la práctica privada.
A la práctica privada. Ahora enseño en la universidad, Derecho Constitucional 1 y 2, en la UNIFE, la única universidad de mujeres.
Que es su universidad.
Que es mi universidad. Así que,
muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y vamos a la franja electoral, que ya me la están pidiendo, y regresamos con el último invitado. Ya ha llegado el momento de nuestros auspiciadores. Empezamos con Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE. Este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE. Votar es tu poder de elegir. Vamos a ir a una pequeña pausa y viene nuestra última invitada. Bien, y estamos nuevamente con una invitada para cerrar esta mañana de Sin-Guion Electoral. Se trata de la señora Frida Ríos Noriega. Ella es candidata del Partido Morado, no solo al Senado Nacional con el número 8, sino también a la vicepresidencia de la República, la segunda vicepresidencia de la República. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. En principio, a saludar y esta oportunidad que nos brinda, y a través de sus ondas también saludar a todos los peruanos. Un abrazo afectuoso, que Dios los bendiga siempre.
Usted es
he sido candidata a la vicepresidencia con otro candidato, no con Mesías Guevara.
Ah, disculpe.
Sí,
entonces
se han
confundido en la información que me
así
han pasado.
Es. Entonces,
usted es en este momento candidata al Senado Nacional.
Al Senado Nacional, con el número 8. Sí.
Es contadora por la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
Es.
Y es abogada por la Universidad Alas Peruanas.
Así es.
Tiene una maestría en gestión pública por el Instituto Ortega y Gasset y también ha hecho estudios en la Universidad del Pacífico. Así postuló es. El 2020 sí. y el 2021 con el Partido Morado.
Así es.
Y usted es natural de Chalhuanca, Aymaraes, en Apurímac.
Así es, así es.
Pero ya vive hace mucho tiempo en Lima, entiendo.
Vivo así más de 20 años acá en Lima. Sí, yo he nacido en Chalhuanca, Apurímac. He crecido y me he educado en Abancay, ¿no?
¿Y usted conocía a Dina Boluarte en su infancia?
No, lo que pasa es que yo he nacido en La Posta porque mi papá era maestro de Chalhuanca.
Okay.
Y luego, bueno, nosotros hemos vivido en la capital de Apurímac, que es Abancay. Yeah. Bueno, Dina ha vivido allá, ¿no? Definitivamente no hay ninguna relación con Dina Boluarte.
No, pregunto, nada más porque...
No, y es más, allá en Apurímac estamos sumamente descontentos y sobre todo por esta gestión ineficiente que ha sido títere de este pacto mafioso Rosa María. Entonces... No tenemos los apurimeños ni orgullecernos de ella, por el contrario, nosotros queremos que ella esté en prisión. Necesitamos que ella, porque más de 60 muertos que han fallecido ejerciendo la libertad de expresión, y eso no puede quedar impune. Yo sé que este pacto mafioso lo está protegiendo, pero usted, viene un Senado Nacional nuevo, esperemos que sea así, para que
usted se ha dedicado a la actividad privada.
Sí, hace ya más de 8 años estoy, digamos, asesorando. Yo soy contadora abogada, trabajo con las pymes, con emprendedores. Soy experta también, tengo una maestría en política fiscal y tributación. Y trabajo con los emprendedores mayormente, ¿no? Porque antes trabajaba en la SUNAT, he trabajado y tengo experiencia en la gestión pública como las municipalidades. También he trabajado en Fondo de Desarrollo Agrario. En realidad tengo la experiencia en público, privado y también en gobiernos de cooperación con la intervención, por ejemplo, de la Cooperación Suiza de Desarrollo. Uh-huh. Y precisamente este trabajo me ha permitido conocer todo el país, ¿no? Y gracias a qué también, Rosa María, quiero dejar claro esto, yo hablo muy bien el quechua. Uh-huh. Justamente uno, porque procedo de Apurímac, y dos, claro, me he seguido capacitando porque yo considero que el quechua nos une a los peruanos, es nuestro pasado, y por ahí es que yo todo el tiempo los saludo en quechua, y no por tiempos de pose, no, definitivamente no podemos excluirlo a nuestros peruanos.
¿Sus padres eran quechuahablantes?
Mis abuelos.
¿Sus abuelos?
Mis abuelos, ¿no? Entonces, mis hermanos poco hablan, pero yo soy la que me he interesado, porque Rosa María, créame, por ejemplo, cuando yo viajé del Cusco a Lima, miren, le comento una primera impresión que tuve, es que una señora venía, quechuahablante, en el mismo ómnibus que yo. Al momento que nos entregaron, déjeme contarle como una anécdota que me quedó muy clarísimo esto y cómo debe ser. La señora reclamaba en quechua que le devolvieran su maleta, que no lo encontraba. Mire que la empresa de transporte es una empresa muy conocida, no, ningún trabajador sabía hablar quechua. La señora desesperada hablaba y el carro obviamente ya se iba. Yo le digo, la señora le está diciendo por favor que le devuelvan su maletín. Entonces, a partir de ahí, Rosa María, necesitamos, por ejemplo, estas políticas, más que todo el mundo hable quechua, necesitamos que exista servidores públicos, privados, que hablen los idiomas, no solo el quechua, así como hay el lenguaje de señas, también el aymara, también de los shipibos, porque el país es de todos los peruanos.
Muy bien.
Así
es. Ahora, vamos a su trabajo dentro del Partido Morado. Usted ha sido la presidenta de la Comisión de Ética y ha tenido, bueno, muchas críticas, hay que decirlo. ¿Cómo ha navegado ese papel?
Mira, nosotros, Rosa María, hemos asumido el 13 de octubre del 2024. Anterior a ese había otro tribunal de ética del Partido Morado, que era una sola instancia. A partir del 13 de octubre del 24, bueno, el CEN nos ha nombrado a ocho, digamos, personas. Tribunos, ocho personas, que todos somos abogados. Y en efecto, en esa reunión de los ocho, a mí me nombran como presidenta de primera instancia, ¿no? Uh-huh. Porque anteriormente no contemplaba. Entonces, el Partido Morado ha hecho, digamos, ha corregido ese error para tener la doble instancia, la pluralidad, y además para no dejar indefensión a, digamos, a los afiliados del Partido Morado, a los militantes. Uh-huh. Es en ese ínterin que hemos recibido varias denuncias y los estamos resolviendo, los hemos resuelto acorde a los estatutos y a las normas del Partido Morado y obviamente a las normas nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi caso no hay denuncias respecto a nosotros,
a la conducción de nuestra
instancia. Uh-huh. Sí hubo a las anteriores, precisamente por eso es que han hecho ese cambio del CEN. ¿Qué ocurrió? Normalmente los tribunos deben ceñirse a los estatutos, a las normas reglamentarias. Y lo que ha ocurrido con el anterior comité de ética, digamos así, anterior a nosotros, es que ellos han vulnerado flagrantemente el reglamento y el estatuto del partido, ¿no? Por ejemplo, le digo un ejemplo clarísimo. El estatuto establece que los del CEN, la plana, digamos, directiva, ellos tienen que ser sancionados en última instancia, ¿ya? Entonces, ellos, adrede, vulnerando el estatuto, han creado una instancia regional, ¿no? A dedo. Entonces, cuando esa facultad en el estatuto solamente le otorga al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional, en consecuencia, todos sus actuados de nulo de pleno derecho. Entonces, nosotros hemos actuado en esa línea. Y las personas que, bueno, han vulnerado, han sido denunciados, porque no es de oficio, es de parte. Entonces, han denunciado y nosotros estamos actuando y hemos sancionado más de 8 personas. Creo que ya son, hasta ahora son 12 personas que han sido expulsadas del partido. Porque ha sido una, digamos, flagrante vulneración de los valores éticos del partido.
Claro, pero entiendo que hay muchos problemas internos dentro del Partido Morado que se reflejan en esta campaña. Lamentablemente, Mesías Guevara es un magnífico candidato, pero no ha podido emerger justamente por los problemas de organización interna, probablemente.
Claro, yo podría decir más bien, Rosa María, es, digamos, el ciclo natural de un partido político, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos formamos casi 10 años, un trabajo orgánico, pero jurídicamente estamos desde el 2019, casi 6 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que está pasando en el partido seguramente pasa en todas las instituciones, pero lo que sí no existe en el partido, Rosa María, son actos de corrupción. Lo que sí hay puede ser pequeñas, digamos, rencillas propias de pensamientos distintos, pero a lo largo del tiempo yo considero, por ejemplo, más bien en estas elecciones, creo que el Partido Morado ha madurado. Ha madurado, ¿por qué? Porque los que estamos yendo en esta contienda electoral somos morados. Uh-huh. Y adicional a eso, se ha sumado, por ejemplo, Mesías Guevara y otras figuras políticas con experiencia.
El problema es que el desempeño de su bancada en el Congreso del 2020, cuando tuvieron 9 congresistas, fue un desempeño muy irregular, porque ni siquiera estaban de acuerdo entre ellos.
Sí,
votaban de manera separada. Había un sector, yo diría mayoritario, abiertamente populista. Populista, sí. Dispendioso con el gasto público, que votaba con el pacto mafioso sin ningún problema. Y habían 3 que defendían todo lo contrario, que fueron premiados porque regresaron al Congreso algunos de ellos. Pero ese fue el desempeño del Partido Morado, fue un desastre.
Claro, mira, Rosa María, el 2020 nosotros teníamos un año de, digamos, de existencia jurídica. Y en ese entonces uno de ellos ha sido Francisco Sagasti, ¿no?
No, claro, pero luego viene el Congreso del 2021, logran pasar la valla con la justa.
Claro, mira, el 2020.
Colocan 3 candidatos,
claro.
Y los 3 se van del Partido Morado. Por eso el partido también es parte.
Claro.
De lo que está pasando hoy en el Congreso.
Pero mire, el 2020, sí, no, Rosa María.
Ahí está Ed Málaga para aprobarlo.
Sí, sí, por supuesto, pero déjeme decirle, el 2020, al contrario, hemos tenido una bancada 2.1, sí han tenido, digamos, una reacción frente a todo lo que ha ocurrido, ha sido unánime, ¿no? Lo que sí podemos reconocer, y lo hemos dicho miles de veces, que el 2021 hemos tenido una bancada con invitados. La
claro.
única que ha sido, digamos, que se inscribió fue Flor Pablo.
Se tuvo que ir del partido.
No, yo creo que Flor Pablo se tuvo que ir porque ya tenía intenciones, digamos, políticas en otro lado, en otro sector.
No, ella quería ser presidenta, quería ser candidata a la presidencia.
Claro, mire, en ese momento...
¿Y no se lo permitieron en el Partido Morado?
No, no fue así, Rosa María.
Bueno, no lo sé, pero se fue. Susel Paredes no. Dijo con esto ni hablar... Y Ed Málaga.
Bueno, Ed
ahora
Málaga
postula
nosotros,
con Carlos
Ed Málaga le decimos traidor, Rosa María, pero Susel Paredes y Flor Pablo se fueron en buenos términos. Susel Paredes desde el inicio, ella mostró que ella no es del Partido Morado, que es invitada, que una vez que terminaba su asunción el 21, ella se iba.
Claro.
Pero ellos se alejaron, Rosa María, de los pensamientos del Partido Morado. Entonces, nosotros estamos propugnando a tener una institución política institucionalizada que debe existir en el país. Nosotros no apelamos a esos partidos que solamente vienen para elecciones electoreras. Y además, mire, el Partido Morado ha demostrado a lo largo de este corto tiempo que estamos, tener un presidente coherente, que no tenemos actos de corrupción. Tenemos un candidato presidencial, Mesías Guevara, si bien es cierto, viene de Acción Popular, hace 2 años se ha puesto la camiseta y está coherente con nuestros principios, nuestra visión. Y lo que sí es importante decir y recalcar, nosotros no tenemos dueños. Ha sido el primer, que ya ustedes lo conocen, luego ha venido Lucho Durán y ahora tenemos otra presidenta. Entonces, eso no se ve en otras organizaciones políticas. Entonces, nosotros, reitero, abogamos y apelamos a que el Partido Morado en el tiempo sea una institución donde emerjan jóvenes. Usted misma está, por ejemplo, entrevistando a jóvenes que se han formado en el Partido Morado. Y nosotros, los adultos, ¿no?, apostamos porque estos jóvenes en algún momento van a sostener al Partido Morado y también al país. Nosotros abogamos por eso, Rosa María.
Muy bien.
La institucionalidad.
Nos tenemos que despedir. Ha sido la señora Frida Ríos Noriega, candidata al Senado Nacional con el número 8 por el Partido Morado. Vamos a la franja electoral y regreso para despedirme del programa. Muy bien, sin ningún otro accidente, hemos llegado a la parte final del programa. Hoy vamos a tener el segundo debate. En este segundo debate también vamos a estar presentes y mañana vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó. Este debate es importante porque hay varios punteros, 3 de los 6. Keiko Fujimori, López Aliaga y Roberto Sánchez. Y Keiko Fujimori y López Aliaga se enfrentan en el primer bloque con Marisol Pérez Tello al medio, que luego se vuelve a enfrentar a Keiko Fujimori. Vamos a ver si hoy escuchamos en forma y en fondo un mejor debate. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer las 3 cosas. Me dan un like, como dicen acá, likes. 2, me comparten el programa. Y 3, se suscriben a todas las redes de La República para que estén siempre informados con lo que estamos haciendo. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.